El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320, hoy martes 21 de marzo del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/lherrero. facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 390 de la invasión rusa a Ucrania. Termina juicio contra Ángel Pérez. Bueno, termina la fase de evidencia pronto. Sabremos el veredicto y de Ángel Pérez, el PPD en Ponce y asuntos relacionados. Conversamos con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómezeo en el martes de contingencia. Pero antes, algunos temas de interés. ¿Qué clase de juego anoche en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol entre México y Japón? Yo sé que la afición boricua estaba con Japón porque todavía no superan la derrota ante México, pero les tengo que decir que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, como nos enseñó el Chavo del Ocho. Yo le iba a México. México es el mejor país del mundo. Ustedes saben, los que me escuchan hace tiempo, que yo no soy objetivo en cuanto a México, que si me pudiera mudar a México mañana me mudo. Obviamente me dolió que no ganaran, no, le iba a Puerto Rico cuando fuimos, pero hubiese querido tener representación latina en esa final. Y hoy estuvieron a dos outs de ir a la final, pero ese equipo japonés es verdaderamente un trabuco, hay que decirlo. Da gusto ver a esa, cómo juegan, la pasión. Y si no lo han hecho todavía, los invito y las invito a que busquen la narración del partido de ese final ayer, donde después con un batazo al left field impulsaron las dos carreras que necesitaban para ganar y dejar a México en el terreno. Busquen la narración en japonés para que ustedes escuchen. Eran tres hombres a la vez, todos gritando. Bueno, al final, cuando terminan, están sin aire. Tú los escuchas que están respirando pesado por simplemente la emoción del momento. Sin duda, este Clásico Mundial de Béisbol ha sido un exitazo, ha acaparado la atención. Nos recuerda un poco a la emoción que se vive en la Copa Mundial de Fútbol, por ejemplo. Y MLB tiene que seguir apoyando a este tipo. Y allá los haters que dicen que este torneo no vale nada, bueno, pues esa gente, son sus opiniones, son las que no valen nada. Sin duda, esto es grandioso para el béisbol, grandioso para el deporte. Y bueno, no hay que esperar 4 años, solamente 3. El Clásico Mundial de Béisbol regresa en 3 años. Y esta noche, pues, la gran final, Estados Unidos versus Japón. Y ahí, pues sí, hoy sí le voy a Japón, porque para ir a los americanos, le voy a los nipones. Así que adelante Japón, adelante Godzilla, estamos con ustedes. Y hablando de deportes, que no se olviden que mañana comienza el Baloncesto Superior Nacional. Prepárense, me van a escuchar hablando de los Cangrejeros, aunque tengo la camisa de los Cangrejeros puesta. Ayer fue el evento de los abonados, nos recibieron, estuvo lo más chévere, vimos una práctica del equipo, un scrimmage. Pero no sé, siento que mis Cangrejeros y los Cangrejeros de Bad Bunny como que no aprovecharon el off-season. Siento que nuestro equipo no necesariamente es mejor que el año pasado, mientras que todos los demás equipos se reforzaron un montón. Y yo que sigo un montón de páginas en Facebook y en Instagram del BCN, los expertos no nos ponen en una buena posición. Los Power Rankings, habrá que ver. Pero yo no me quito, ahí voy a estar mañana en ese opening game con mi corillo. Somos 27, nada más somos 27 personas que vamos a estar allí juntitas, sentados en el palco azul justo detrás de la mesa central de los oficiales. Así que si me ven, me saludan, y si me escuchan gritando barbaridades, pues perdón, pido disculpas desde ahora. Y hablando de Bad Bunny, oye, ese muchacho se fue para Los Ángeles y le ha caído una macacoa. Salió ayer. Oye, y por cierto, Oscar Serrano, el licenciado Oscar Serrano, periodista de Noticel, se ha especializado en buscar demandas o casos que están activos en los tribunales, escribir historias sobre ellos, y de ahí toda la prensa, en este caso la prensa mundial, se va detrás de las historias de Oscar Serrano. Él esencialmente, entiendo yo, vio en el sistema de tribunales que se llama SUMAC, que es un sistema abierto que cualquiera puede entrar, bueno, es los abogados, pero técnicamente cualquiera puede entrar y usted puede ver todos los casos que están activos en Puerto Rico, excepto los casos de familia, algunos particulares. Y él encontró allí que una tal Carlis de la Cruz Hernández, y hablemos con propiedad, la licenciada Carlis de la Cruz Hernández había presentado una demanda por uso indebido de imagen y derecho de propiedad intelectual, derechos morales, entre otros, contra Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, Rimas Entertainment, que es la empresa, la disquera, el publisher y la que distribuye los éxitos de Bad Bunny, y otro grupo de personas, por el uso indebido de su voz. Y es que hay una frase muy famosa en muchas de las canciones de Bad Bunny, desde que él comenzó para allá, para el 2014-2015, a publicar en la plataforma SoundCloud como artista independiente, una frase que soy una chica, que es la voz de Carlis de la Cruz Hernández, diciendo Bad Bunny Baby. Esa es la verdad, y es una de las muchas frases que ha marcado su carrera. Pues resulta que la licenciada de la Cruz Hernández, que fue novia de Bad Bunny en sus comienzos, y fueron novios por varios años, mientras trabajaban juntos en el supermercado Econo de Vega Baja y estudiaban juntos en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Arecibo, pues en algún momento, según las alegaciones de la demanda, a ellos se les ocurre grabar esa frase y la graban en la voz de la licenciada de la Cruz Hernández. Perfecto, santo y bueno. La relación termina en algún momento en 2016. Vi una entrevista de los abogados de la demandante, que son, si no los mejores, de los mejores tres abogados de propiedad intelectual en Puerto Rico, el licenciado José Marzuach Fagot y la también licenciada y su esposa, licenciada Joana Bocanegra Ocasio. Pues según las alegaciones de la demanda, luego de que ellos se dejan, el año pasado, en el disco Un Verano Sin Ti, el mega super éxito de Bad Bunny, que todos en este estudio ahora mismo, que a esta hora por la tarde lo que vemos somos millennials y Gen Z, todos le hemos dado duro a ese disco, pero le hemos dado duro, duro. Yo le he dado duro, créanme, pero mucho. Ya no lo escucho tanto, pero a veces lo escucho todavía. Y una de las canciones que son de mis favoritas del disco, la canción 2016, que es básicamente un throwback, una oda a esa época de Bad Bunny, a esa época que cantaba más trap y menos reggaetón, comienza con la frase de la licenciada de la Cruz Hernández diciendo Bad Bunny Baby. Y pues según los hechos alegados en la demanda, ni Rimas Entertainment, ni Bad Bunny, ni nadie logró que la licenciada de la Cruz firmara un release para que se utilizara su voz. Y eso, damas y caballeros, pudiera constituir una violación a la ley de propiedad intelectual y pudiera contraer daño. La demanda es por $40 millones. Y usted dirá, wow, eso suena, eso es ridículo, imposible. No es imposible. Yo no sé cuánto factura al mes Rimas Entertainment por las canciones de Bad Bunny, pero no me extrañaría que sea una cantidad más o menos similar a eso. Recuerden que en la era moderna de la música, los artistas, y esto es solamente los artistas en el 0.1%, o sea, los artistas como Bad Bunny, no el artista que usted promedio, pero el artista como Bad Bunny recibe dinero todos los meses de YouTube, de Spotify, de Apple Music y de otras tantas plataformas más por cada vez que se toca una canción. Y usted vaya a buscar por allí cuántos streams tiene Un Verano Sin Ti. Son varios billones con B. Y más o menos, yo escuché un podcast la semana pasada que se llama Planet Money, uno de mis podcasts favoritos, y ellos estaban haciendo una historia sobre este tema, no sobre Bad Bunny, sino sobre cuánto cobran los artistas. Y ellos más o menos estiman que el artista cobra 0.6 centavos cada vez que una canción suena. Así que usted haga el cálculo. Si mi papá me está escuchando, saludos a mi papá, que es una calculadora humana, pues multiplícate por ahí 10 billones por 0.6 centavos y usted calcule más o menos cuánto le han pagado a un artista que tenga 10 billones de streams. Así que, en teoría, pues su voz, que es parte de su identidad, pues ha generado millones para Rima y para Bad Bunny. Y ella está haciendo una alegación, y por lo menos de los hechos que se describen en la demanda, me parece que hay un alto grado de desorganización en el equipo de trabajo de Benito Antonio Martínez Ocasio. Me parece que se fueron a lo loco publicando esa canción sin haber logrado el clearance antes. Y bueno, como suele ocurrir en la vida, los errores se pagan por dinero y aquí van a tener que pagar. Yo no veo otra alternativa. No creo tampoco que llegue a juicio. Yo presumo que esto se transará antes. Pero lo único que les tengo que decir es que la demanda es seria. Los abogados son buenos. Y las alegaciones no son frívolas. Así que, ay, por cierto, ya la ex novia de Bad Bunny no es una estudiante de derecho de la UPR de Arecibo, es la licenciada Cáliz de la Cruz Hernández, graduada de la mejor universidad de Derecho de Puerto Rico, la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Y bueno, vamos al tema, a la guerra en Ucrania, que no hemos hablado esta semana. En el frente militar se acabó oficialmente el invierno, hoy es 21 de marzo, solsticio de primavera. A pesar de la estrategia y la teoría de la guerra de Rusia, de que en el invierno, con los ataques a la infraestructura eléctrica, se iban a morir del frío en Ucrania y en Europa, iba a caer la moral del pueblo ucraniano, nada de eso ocurrió. Rusia ha gastado gran parte de sus fuerzas ofensivas remanentes, lo que le quedaba. Han avanzado algunos kilómetros en ciertas partes del frente, pero no han tenido ninguna victoria importante durante el invierno. La ciudad de Bakhmut no cayó, continúa bajo asedio, pero sigue en control ucraniano. Y bueno, ahora toca esperar cuándo y dónde comenzará la prometida contraofensiva ucraniana. Ya han ido llegando todo el equipamiento militar que enviaron los aliados de Occidente, ya han ido llegando las municiones, ya múltiples divisiones del ejército ucraniano culminaron sus entrenamientos en distintos lugares alrededor del mundo, y esa es cuestión de esperar. Y de hecho, ayer hubo un ataque interesante en una ciudad en Crimea, que es un hub, un centro logístico de los trenes que vienen desde Rusia, y desde donde se abastece esencialmente todo el frente sur ruso. Lograron los ucranianos con un dron atacar una estación del tren que debe afectar bastante la logística rusa en esa área. Así que es cuestión de esperar, pueden ser días, semanas, meses, a ver cuándo comienza esa operación y qué resultado tiene, si alguno, para Ucrania. Donde sí hubo mucha acción esta semana es en el frente diplomático. Hoy fue el segundo día de la visita oficial del Premier chino, Xi Jinping, el chairman del Partido Comunista y líder absoluto chino, líder de por vida, que ya básicamente consolidó su poder y no lo remueven ahí hasta que lo saquen o se muera. Y tuvo una visita y múltiples reuniones bilaterales hoy con Vladimir Putin y tuvieron su primer encuentro público. Le hablaron por primera vez a la prensa. Y en ese evento público hoy firmaron 14 acuerdos de colaboración en múltiples áreas económicas, en empresas de medios, en investigación científica. También llegaron a acuerdos de que Rusia va a exportar más petróleo a China y China y más compañías chinas van a establecer operaciones en Rusia. Esencialmente hablaron de cómo ellos van a consolidar sus economías para hacerlas inmunes a sanciones y a otro tipo de medidas económicas que pueda imponer Occidente. Pero, por lo menos públicamente, no hablaron de la guerra. Ninguno de los dos. Xi Jinping reiteró la posición china de mediar un acuerdo de paz, de mediar en un cese al fuego. Y pues repitió lo que fue la propuesta de ese acuerdo de paz chino de hace dos semanas, que esencialmente es un acuerdo de paz que asume todas las hipótesis de Rusia en este asunto y que es inaceptable realmente para Ucrania. Interesante, a la misma vez que eso ocurrió hoy, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, visitó Ucrania y eso obviamente no es casualidad. Japón es un rival histórico de China, obviamente, y es un rival actual, es un aliado de Occidente, es aliado de Ucrania, ha suplido Ucrania cierto equipamiento militar. No, Japón no tiene un ejército muy grande, pero lo que ha podido lo ha enviado. Así que nada, muy interesante todo este asunto y seguiremos hablando de eso mañana. Y bueno, para sorpresa mía, y yo creo que de casi todo el mundo, culminó hoy la etapa de evidencia en el caso que se lleva en el Tribunal Federal aquí al frente contra Ángel Pérez. Fiscalía, hoy fue un día, después del día de ayer con Oscar Santamaría, pues hoy fue un día no tan noticiero, no tan taquillero. Fiscalía básicamente estaba cerrando su caso, trayendo a tres funcionarios del gobierno para, uno, cuadrar su jurisdicción. Trajo una funcionaria del Head Start de Guaynabo para determinar cuántos fondos federales recibe el municipio. Es importante que el gobierno pruebe que el municipio recibe fondos federales para justificar la jurisdicción del gobierno federal en este caso. Luego trajo a un auditor del Contralor Electoral que testificó que del 2019 al 2021 en los comités de campaña de Ángel Pérez no se registraron ningún donativo a nombre de Oscar Santamaría. Y por último trajeron una técnica del Departamento de Hacienda que testificó que el alcalde en sus planillas en esos años, 19, 20 y 21, no registró ningún ingreso más allá de su ingreso, su salario como alcalde. Luego de eso, el gobierno sometió su caso y la defensa solamente presentó un testigo, al licenciado Raúl Torres Gómez, que era presidente de la Junta de Subasta al momento que se otorgaron los contratos contra Oscar Santamaría, de que han sido objeto de este tema, los contratos para las empresas de Oscar Santamaría. Y él, pues, básicamente, sobre siguiendo las preguntas de los abogados, del licenciado Osvaldo Carlos, pues explicó el proceso, dijo que el alcalde no se metía, que las cinco personas, había una que era a favor del interés público, habló de que algunas de las subastas que se declararon vacantes porque nadie llegó o porque las personas que licitaron no cumplieron con los requisitos. Pues luego de eso se pasa un proceso administrativo donde el alcalde es el que decide, etcétera, etcétera. Nada, básicamente la defensa lo que estaba buscando era establecer que el alcalde no le dio ninguna orden a la Junta de Subasta de darle un contrato a Oscar Santamaría. Sin embargo, en su contrainterrogatorio, pues la fiscalía, estoy dejándome llevar por los resúmenes de Julio Rivera Saniel y de Adriana Jesús Salamán, pero esencialmente la fiscalía acabó con ese testigo. Y lo que hizo fue mostrar más de 5 fotos donde se ve al licenciado Raúl Torres Gómez, que es el ex esposo de la primera dama de Guaynabo, de la ex representante y ex jueza Lisa Fernández, jangueando con Ángel Pérez y con Lisa Fernández, con un nivel de intimidad, bueno, pues de que se fueron en un crucero juntos. Así que a mí me encantan los cruceros. Me he ido en crucero con amigos, me he ido en crucero con familia, y con gente que yo quiero un montón. Y pues yo presumo que de los 12 jurados, muchos se habrán ido en cruceros también y habrán dicho, fíjate, tú me dices aquí que nunca te dijeron nada, pero tú te fuiste de crucero con el alcalde, ¿de qué tú estás hablando? Así que yo creo que ese testigo terminó ayudando más a la fiscalía. Y con eso, la defensa no presentó más testigos. Ángel Pérez no se sentó a testificar. Obviamente, habían especulaciones que a lo mejor lo iba a hacer, eso hubiera sido un suicidio. Y queda sometido el caso. Por la tarde, los abogados discutieron las instrucciones al jurado. Mañana serán los argumentos finales, se le darán las instrucciones al jurado y se retirarán a deliberar. Y como les llevo diciendo desde que comenzó este juicio, me parece que esto es un caso muy sólido de parte del gobierno. Me parece, y escuchaba al licenciado Arturo Hernández con Damaris hace un ratito decir lo que yo voy a decir ahora, me parece que el gobierno aprobó el asunto aquí, más allá de dudas razonables, y yo esperaría un veredicto bastante rápido. Si no mañana mismo, quizás el jueves, así que obviamente estaremos muy pendientes, pero no me extrañaría que ese veredicto sea mañana y no me extrañaría que sea un veredicto de culpabilidad. Es más, me sorprendería un montón que el veredicto fuera de no culpabilidad, pero bueno, eso estará en las manos del jurado. Y antes de que se acabe la semana, es muy, muy probable que conozcamos el destino de Ángel Pérez. Y algunas personas me han preguntado o he leído que cuestionan por qué rayos Ángel Pérez decidió ir a juicio con una evidencia tan contundente en su contra. Y yo tengo dos teorías. Una es que probablemente la fiscalía nunca quiso negociar mucho y nunca ofreció nada que fuera muy diferente al riesgo que el exalcalde asumió al ir a juicio por jurado. Y número dos, que quizás hay algunas avenidas en apelación que los abogados del exalcalde hayan identificado que pudieran salvarle la vida al alcalde luego de un veredicto. Pero esos son dos grandes riesgos que está asumiendo versus una posible sentencia de más de 10 años. Ya veremos. Y tenemos una invitada, pero antes de ir a ella, solamente quiero hacer un comentario del tema de Ponce del PPD. Qué difícil es popular, es el popular de verdad. Esta mañana escuché aquí con Julio al secretario general del Partido Popular, el licenciado Luis Vega Ramos, gran amigo, a quien distingo y aprecio, y que estoy seguro que pues estaba diciendo lo que le dijeron que dijera. Estoy bastante seguro que si no fuera secretario general no hubiera dicho aquí lo que le dijo a Julio, pero Julio esencialmente le preguntó por el alcalde de Ponce y le dijo una pregunta más o menos, bueno, el alcalde de Ponce dice que es un hombre de valores, ¿usted cree que él vive esos valores? Y Luis Vega Ramos pues más o menos te iba a decir sí, nosotros queremos creer que el alcalde vive esos valores. Luego de eso escuché ahorita aquí con Damari a uno de los aspirantes a la presidencia del Partido Popular, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, esencialmente defender al alcalde de Ponce. Y le dijo a Damari la letanía de que lo asiste a la presunción de inocencia, de que él no ha sido acusado de ningún delito, de que el FEI persigue. Y es verdad, el FEI persigue. Es verdad, eso es cierto. Pero hay casos y hay casos. Y esto no es un caso por negligencia crasa en el cumplimiento del deber. Esto no es un caso por X o Y. Esto es un caso por apropiación ilegal de fondos públicos. Un caso con múltiples testigos, un caso con un montón de evidencia. ¿Y por qué le están dando la deferencia y el beneficio de la duda a este señor? Jesús Madero Ortiz, entiendo que no ha hablado, no ha escuchado nada, no ha leído nada. Y la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, por lo menos, puso un tuit que lo quiero leer aquí para no ponerle palabras en su boca. Deme un segundo que se me perdió, pensaba que lo tenía y aquí lo tengo. Y la alcaldesa de Morovis escribió: me parece prudente que el compañero alcalde Irizarry Pavón permita a la vicealcaldesa Marlis Cifre que continúe con la labor y dirección del municipio en lo que él pueda tener la investigación de los FEI. No le pidió la renuncia, pero más o menos le está pidiendo que se coja una licencia sin sueldo. Por lo menos alguien ha dicho algo. Yo solamente quisiera traerle al público que comparen qué hubiera pasado. Es más, le puedo decir lo que... Si yo hubiera estado trabajando en algún área de comunicaciones del Partido Popular, después del día de ayer, con Oscar Santamaría tirando al medio a medio Partido Nuevo Progresista, hoy hubieran amanecido las redes sociales, los medios, los emails, todo el mundo. Hubieran amanecido con 10 portavoces del Partido Popular dándole por la cabeza al Partido Nuevo Progresista, haciendo montones de cosas, pero no. El Partido Popular amaneció defendiendo alcalde de Ponce. Patético. Y bueno, antes de irnos a la pausa, y discúlpame Lara, es que había mucho tema, vamos a hablar un poco. La Coalición Legal para Puerto Rico ofrecerá este jueves una charla para entidades sin fines de lucro sobre la reforma laboral, y para conversar sobre el seminario recibimos a su directora ejecutiva, la buena amiga Lara Mercado. ¿Qué es la que hay, Lara?
Todo muy bien, Luis, feliz de estar contigo y tu audiencia.
Bueno, cuéntanos rapidito de qué se trata esta charla de la Coalición Legal.
Pues la Coalición Legal, en alianza con la Fundación Ángel Ramos, tenemos este jueves 23 de marzo a la 1:30 de la tarde una charla con la licenciada Mariel Hack sobre la reforma laboral y su impacto en las organizaciones sin fines de lucro, así que esperamos que puedan beneficiarse de ella.
Y te pregunto, ¿por qué es importante que las organizaciones sin fines de lucro se orienten sobre la reforma laboral y sus efectos en ella?
Bueno, sabemos que hay mucha desinformación y mucha confusión con la reciente determinación de la jueza Laura Taylor Swain. Y obviamente una entidad sin fines de lucro, que muchas veces son operaciones pequeñas, uh-huh, que pues tienen fondos limitados, cualquier, digamos, metida de pata, por ponerlo, ¿verdad?, así coloquialmente, como decimos, puede ser detrimental para el funcionamiento de la entidad, y cualquier cosa que amenace las finanzas o la estructura de la entidad, pues se traduce en limitar o eliminar servicios esenciales a las comunidades que atienden las entidades sin fines de lucro.
Y te pregunto, ¿tiene algún costo este seminario para las organizaciones?
No, todos los servicios de la Coalición Legal para Puerto Rico, incluyendo talleres como el de este jueves, son completamente gratis para las entidades.
Bueno, pues explícanos entonces a los y las interesadas en participar cómo se pueden unir a este taller de la Coalición Legal para Puerto Rico.
Claro que sí, en nuestro Facebook, Coalición Legal para Puerto Rico, está el enlace del registro, pero también pueden comunicarse con nuestra coordinadora de servicios vía email a luisareyes@coalicionlegalpr.com.
Repite de nuevo.
Nuestro website. luisareyes@coaliciónlegalpr.com y coaliciónlegalpr.com es nuestro website donde pueden encontrar un catálogo de nuestros servicios y cómo solicitarlos.
Y esto será el jueves a la 1 de la tarde.
Jueves a la 1:30 vía Zoom.
Jueves a la 1:30 virtual por Zoom. Ya lo saben, Coalición Legal para Puerto Rico. Gracias, Lara, por estar aquí.
Gracias, Luis.
Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en ¿Qué es la que hay?
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Así mismo es, como todos los martes analizamos la política local e internacional junto a los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros Esteban Gómez Geo. ¿Qué es la que hay, Esteban?
Saludos, Luis. Saludos, Guarionex. A todos y todas los que nos están escuchando. Martes de Tapongencia.
Esteban siempre nos se une desde el tapón, así que está con nosotros. Estamos por teléfono, ok, entonces tenemos a los dos por teléfono. También con nosotros, Guarionex Padilla Martí. ¿Qué es la que hay, Guario?
Que es la calle Redo. Saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos están sintonizando en el tapón o en sus casas.
Bueno, vamos a hablar del juicio de Ángel Pérez. Yo me he jaltado discutiendo el tema, así que le cedo el micrófono a Esteban. Empiezo contigo. Culminó la fase de evidencia, el gobierno sometió su caso, la defensa trajo un solo testigo, mañana son los closings y se retira el jurado a deliberar. ¿Qué te ha parecido la saga, la película que nos ha presentado el gobierno federal aquí en La Charlón?
La realidad es que desde buris nuevos hasta sobornos, hasta pagar deudas, ¿verdad?, de campañas políticas, hemos visto un poco de todo. Y, mano, estaba pensando en una serie que estaba viendo en estos días, chulísima, que trata de un agente de, bueno, no es agente de la CIA, es un abogado de la CIA, se llama El Recluta, y básicamente es una sátira a cómo funcionan estas agencias de inteligencia, que parece que no tienen mucha inteligencia nada.
Okay.
Y la corrupción rampante, y como dicen en un momento dado, mira, mientras la gente tenga poca información o la gente tenga la información más confusa posible en cuanto a un escándalo político, menos daño va a hacer, porque la realidad es que la gente que anda por ahí, ¿verdad?, en su vida común, etcétera, no lo va a entender muy bien, es muy convoluted. Pero esta cuestión de Ángel Pérez es tan y tan burdo y tan y tan sencillo, o sea, y mucho más cuando muchos de los personajes de los que se han hablado en este juicio los ves por ahí en carros carísimos, los ves por ahí, ¿verdad?, con los frutos del dinero robado del pueblo de Puerto Rico. Es bien sencillo para todo el mundo entenderlo. Y el Partido Nuevo Progresista, y no te creas, un par de gente del Partido Popular Democrático también han salido bien salpicados de aquí. O sea, la cantidad de dinero que se mueve en los municipios, la cantidad de poder que tienen los alcaldes aquí, o sea, todo ha quedado al desnudo, y cómo funciona la cuestión de la contratología, pero de manera tan y tan y tan explícita, que yo espero que ese testimonio de Oscar Santamaría lo hayan haya quedado grabado, y eso tienen que meterlo en todos los archivos del país, porque es que es Exhibit A de corrupción.
Tú sabes que haces el comentario del buri nuevo, que estás hablando de, obviamente, la alegada operación que se hizo pues en las nalgas, el alcalde de Camuy, que fue parte del testimonio de Oscar Santamaría. Y alguien me dijo ayer, tú sabes que cuando Oscar Santamaría dijo eso, él sabía que se estaba grabando. O sea, que él lo dijo para dejar claro en el récord histórico de que, porque esto tarde o temprano iba a ser parte de la evidencia que el gobierno iba a usar, ¿no? Así que imagínate la mentalidad que tenía ese señor cuando se sentó a tomarse el cafecito con Ángel Pérez allí en Guaynabo.
Claro. Y hablar. La cosa es, Herrero, ha quedado en evidencia que el pueblo de Puerto Rico le ha pagado las nalgas a mínimo dos alcaldes. Porque el Cano también me parece a Jennifer, está que parece a Jennifer López.
El Cano. Las fotos del antes y después, hay unas fotos buenas de antes de ser alcalde y después. Ahí hubo arreglitos.
Arreglitos, muchachos, ni Bob el constructor.
Guario, ¿qué te ha parecido?
Mira, lo primero es reafirmar lo que mencioné la semana pasada cuando conversamos, que este juicio demuestra claramente lo que es el inversionismo político y la necesidad de repensar por completo la financiación de candidatos y partidos políticos, que no sea uno... O sea, que no sea uno en el que sujetos, ¿verdad?, individuales o super PAC o en este caso comerciantes, entre comillas, estén financiando, sino que los candidatos y partidos políticos se puedan financiar totalmente desde el Estado, ¿verdad?, a partes iguales. Y naturalmente estoy consciente de las limitaciones, ¿verdad?, por el imperativo colonial, pero ciertamente el modelo actual de financiación, que es el de Estados Unidos, es por lo mínimo una de las génesis de la corrupción, sin dejar los aspectos culturales de la política puertorriqueña que todos aquí conocemos, ¿verdad?, y que a veces lo minimizamos y lo llamamos folclore, pero que ciertamente son importantes, ¿verdad?, dentro de lo que es el joseo de la política en Puerto Rico, que para nada es positivo y que ciertamente pues fomenta a menor y a gran escala lo que es la corrupción. Pero centrándonos en el caso, yo creo que la fiscalía aquí pudo demostrar claramente que Ángel Pérez, por ejemplo, recibió donativos en múltiples ocasiones, incluido dinero del FBI, a cambio de otorgar contratos a las empresas, a las múltiples empresas de Santa María. Y del testimonio de Santa María también se desprenden que hubo donativos similares a otros alcaldes, como fue el caso de Miguel Romero, el caso del Cano, ¿verdad?, que también es testigo en este caso de la fiscalía, a Tomás Rivera Chatz, que me parece que importante su mención aquí, al igual que Johnny Méndez y otras figuras políticas vinculadas al PNP, que la fiscalía no necesariamente quiso revelar sus nombres en este momento, pero que dejó claro sobre la mesa que hay otras investigaciones con políticos vinculados al PNP en la marcha. Y yo creo que es importante la mención de algunos de estos políticos, ¿verdad?, como es el caso, por ejemplo, de Miguel Romero, o como es el caso de Johnny Méndez, en el que aparentemente también Oscar Santa María recibió el beneficio de esos donativos, porque el Departamento de Justicia no se le ha visto hacer ningún tipo de expresiones, en el sentido de que en potestad Domingo Emanuele podría referir, teniendo ya estos testimonios bajo juramento, a la División de Integridad Pública, ¿verdad?, para que se haga una investigación a profundidad sobre cada uno de estos donativos y qué repercusiones tuvo, ¿verdad? ¿Recibió algún tipo de beneficio el donante? Y yo creo que no hemos visto a un Departamento de Justicia siendo vocal, a pesar de que hay una evidencia que ha salido a la luz pública, ¿verdad? Y que, según se desprende de una conversación estatal de Osvaldo Carlos, la fiscalía solamente presentó una mínima parte de la evidencia, que no solamente está en audio, sino también con testigos que vinculan a otras figuras importantes de la política puertorriqueña. Así que ciertamente este juicio creo que abrió una caja de Pandora, y tiene que haber muchos políticos del Partido Nuevo Progresista asustados, ¿verdad? Y que quizás se sienten a salvo porque su nombre no salió mencionado en esta fase del juicio, pero que eventualmente podría salir en posibles investigaciones posteriores.
Ese punto que traes es importante, porque la Fiscalía Federal, digo, los fiscales en general, no la Fiscalía Federal nada más, los fiscales como ente, como funcionarios públicos, presentan los casos que tienen la evidencia para llevar a juicio, ¿no? Y estoy seguro que Oscar Santa María hizo una larga lista de sus aportaciones. Ayer Telenoticias reportó y confirma fuentes que yo había escuchado también, que el lío que tiene el alcalde de Ponce empezó por un testimonio de Oscar Santa María, pero obviamente ellos pueden escoger el testimonio, pero si no tienen evidencia del delito, pues no pueden presentar el caso. Y como tú bien dices, le tocaría, en teoría, al Departamento de Justicia y al secretario Domingo Emanuele pedir la transcripción del testimonio de Oscar Santa María y pedir la evidencia. Fiscalía Federal y el Departamento de Justicia tienen múltiples acuerdos de compartir evidencia anticorrupción y llevar estos asuntos hasta la última circunstancia.
Eso es lo que uno esperaría en un país donde las instituciones funcionaran, ¿verdad? Uh-huh. Pero como este es el caso de Puerto Rico, donde realmente no existen instituciones, donde el Departamento de Justicia está sumamente politizado, no solamente por el PNP, sino también por el Partido Popular Democrático, que no tienen ningún tipo de credibilidad, pues evidentemente sabemos que el Departamento de Justicia no va a hacer esa otra parte de pedir las transcripciones de esos testimonios que básicamente se hicieron bajo juramento de Oscar Santa María, que muy bien pueden servir de prueba para una investigación detallada por parte del gobierno de Puerto Rico contra muchos de esos políticos, ¿verdad?, que evidentemente también votaron, por ejemplo, o tuvieron algún tipo de influencia en el nombramiento de jueces, por ejemplo, a nivel estatal. Así que ciertamente es un poco más complejo, ¿verdad?, pero hace falta la voluntad y evidentemente Emmanuel no la tiene.
Les pido a ambos que se pongan el sombrero de pitonizos. ¿Culpable o no culpable? ¿Cómo decir al veredicto el jurado, Esteban?
Culpable, definitivamente. Y a mí me parece que Ángel Pérez va a coger todos esos años y que no va a decir nada porque salieron otros nombres por ahí de gente muy poderosa en este país.
Sí, pero él puede decir lo que quiera, si no tiene manera de probarlo. Su testimonio no vale nada.
La mayor evidencia y la evidencia más dura está en contra de él. Exacto. En realidad. O sea, no importa quién tira en medio, está bien chavado. Otra cosa quería añadir a lo que estaba diciendo Wario sobre el Departamento de Justicia, la credibilidad de las instituciones. Los últimos dos gobernadores de Puerto Rico, el de ahora y el anterior, Wanda Vázquez, han sido secretarios de justicia, han tenido fuertes relaciones con el Departamento de Justicia. Uh-huh. Y mira cómo se han visto salpicados. O sea, los escándalos son interminables. Wanda Vázquez está metida en un lío de lavado de droga, de dinero internacional, o sea, también vinculado con drogas y todo. O sea, ¿qué tipo de credibilidad van a tener estas personas y nuestras instituciones cuando a la cabeza de ellas ha estado estas personas?
Así es.
Wario, ¿culpable o no culpable?
Culpable.
Ya veremos. Vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos del otro caso de esta semana, el caso del alcalde de Ponce. No se vaya nada, que es la que hay continuo.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos hablando del único tema, la corrupción, con Wario Nex, Padilla Martí y Esteban Gomejeo en el martes de contingencia. Y bueno, como lo que es igual no es ventaja, ayer el secretario de Justicia, y no fue casualidad que lo hizo a la misma vez que estaba testificando Oscar Santamaría, medio politiquerín ahí el secretario, pero bueno, así es esto. Anunció un referido a la oficina del panel de fiscal especial independiente contra el alcalde de Ponce, doctor Luis Irizarry Pavón, por múltiples delitos, entre ellos apropiación ilegal de fondos públicos. Yo ayer hablé bastante de este asunto, hablé hoy un poquito, les conté mi experiencia personal con el alcalde, les conté las veces que me mintió en la cara y pues nada, esencialmente dije que estamos aquí bregando con un psicópata, con una persona que te mira a los ojos y te miente sin ningún tipo de remordimiento. Aún así, en el Partido Popular todo el mundo le ha dado espacio. Y bueno, te pregunto, Esteban, como nuestro corresponsal en asuntos de Dios, ¿por qué el alcalde de Dios de Ponce está metido en este lío?
Porque estaba recibiendo aparentemente kickbacks por parte de Santa María. La verdad es que no lo sé, Santa María es como una gallinita de los huevos de oro, un montón de gente en este país, a pesar del partido donde esté. Pero yo lo que quiero saber es, tú sabes, que cuando una mano te coge gangrena, tú te la tienes que cortar, pero si el Partido Popular sigue cortando extremidades gangrenosas, se va a quedar tuco, va a quedar sin nada, va a tener que cortarse la cabeza.
Sí, esencialmente, o sea,
digo, por mí que lo hagan.
Tú sabes, claro, que obviamente sabemos tu posición política, no hay tema, pero gran parte de mi crítica y mi advertencia al Partido Popular en este programa, por los años que ya estamos al aire, es que el Partido Popular, no, su oposición principal no son los demás partidos. Su oposición principal es la total y completa irrelevancia, ¿no? Y cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa, que no toman acciones contundentes y que protegen a corruptos, pues dan un paso adelante a la total irrelevancia, ¿no?
Ya sería el segundo alcalde, básicamente, que lo dejarían vacante y tendrían el segundo municipio con un alcalde interino, porque recordemos, correcto, el caso de Mayagüez, donde el Partido Popular no tomó ningún tipo de posición, correcto, considerando que el alcalde de Mayagüez, ¿verdad?, el exalcalde de Mayagüez, José Guillermo, tiene bastante poder, ¿verdad?, en términos de el electorado que mueve. Que no creo que sea el caso de Luis Irizarry Pavón. Yo no creo que tenga esa capacidad, quizás tú lo sabes mejor que yo, me puedo estar equivocando, pero la realidad del caso es que el caso que se está alegando con Irizarry Pavón es bastante similar en el sentido de que al igual que el alcalde de Cataño o el alcalde de Guaynabo, que si bien ellos recibieron dinero de Santa María para poder sufragar los costos de la campaña, en este caso Irizarry Pavón le pasó la factura a los empleados municipales.
Correcto.
Y yo creo que eso, mano, está brutal, sobre todo considerando que los empleados municipales de Ponce pasaron más de 10 años con una situación bastante difícil en términos fiscales, ¿verdad? Se les redujo la jornada por mallita.
Correcto.
Y los salarios, todo el mundo sabe que los salarios de los empleados municipales no son los mejores.
Correcto.
Que la imposición de este dinero a sufragar parcialmente los gastos de la campaña me pareció que era algo totalmente injusto, sobre todo considerando también que el señor Irizarry Pavón tenía una práctica privada en medicina, que era una persona bastante conocida, en la que muchísima gente en Ponce depositó su confianza, sobre todo por la nefasta administración de Mallita Meléndez, y que ciertamente abre la posibilidad para que un candidato del Partido Nuevo Progresista pueda nuevamente quedarse con la poltrona municipal.
Y les pregunto, ¿no habría espacio para un candidato que no sea PNP Popular en Ponce? La alianza en teoría poder existir. Hay un legislador de Victoria Ciudadana, el licenciado Hernández Lázaro, que ha tenido algo de prominencia. ¿No será este el momento para que llegue ese cambio a Ponce, Esteban?
Recordemos el movimiento
que hubo.
Esteban, uno a la vez, dale, Esteban.
Estos son los momentos en los que yo me lamento cuando en las elecciones pasadas hubo un intento de hacer política regional, de organizar a nivel regional, uh-huh, ¿verdad? Meter unos candidatos para la legislatura municipal, hacer alianzas con quien sea. Eso se intentó ya, pero ese movimiento se disolvió. Uh-huh. Y la realidad es que para momentos como este era que hacía falta movimientos como, lo voy a mencionar, como lo que se intentaba hacer llamado 25 de enero en Ponce. Uh-huh.
Que era el Movimiento Autónomo Ponceño, si no me equivoco, era el nombre.
Sí, algo así. Uh-huh. La cuestión es que hay que ver si existe el momentum para volver a hacer algo así, ¿verdad? Cuestión de política regional. Vamos a ver.
Guario.
Yo no estoy muy esperanzado, pero ajá, Guario.
Sí, yo creo que Ponce tiene esa particularidad donde no es la primera vez que hay un movimiento ponceñista, por así decirlo. Uh-huh. Recordemos que ya para 2005, 2006 hubo un intento, ¿verdad?, de un movimiento totalmente independiente, y que el 25 de enero fue una experiencia muy positiva en esa dirección, ¿verdad?, de construir un espacio, hasta que apareció la figura de Luis Irizarry Pavón, que contó con el apoyo de diversos sectores políticos, ¿verdad?, de Ponce para su candidatura, y que ahora muchísima de esa gente que apoyó la candidatura de Irizarry Pavón están totalmente arrepentidas, no solamente por los escándalos, ¿verdad?, por los que se le está acusando en el FEI, sino también por la situación de la primera dama, ¿verdad?, y sus expresiones sumamente conservadoras en términos sociales y políticos.
Úneme en la lista de los arrepentidos. Yo no, obviamente no voté por él porque no soy de Ponce, pero fui parte de su campaña y pues sí, me siento...
Tiene una responsabilidad ahí.
Sí, me siento responsable y arrepentido sin duda, y aprendido también lecciones, ¿no? La número uno es que con fanáticos religiosos no se puede transar. Y uno no puede negociar, no hay nada que negociar realmente, ¿no? Y obviamente aquí el asunto no es su fanatismo religioso, es un otro de los asuntos. Pero vamos, el tipo aparente alegadamente estaba robando.
Sí. La cuestión es que esto le hace daño a personas cristianas de Puerto Rico que tal, claro, vez depositan su fe en un candidato, claro, porque dicen, no, porque ese es el cristiano, claro, ese es el que se dio que rayo y...
Claro.
¿Sabes?
No, yo lo conté ayer aquí que cada vez que yo iba a Ponce a alguna reunión o algún asunto y el alcalde estaba, él nos invitaba a su oficina a orar y todos allí orábamos. Digo, yo no oraba, ¿verdad? Porque yo no soy creyente, pero... y era parte, ¿no?, de su imagen, ¿no? Era parte de su forma de venderse y de su forma de presentarse a la ciudad y al país como, pues, una persona de valores.
Bueno,
complicada, complicada la situación. Pero nada, nos quedamos un minutito. Esteban, ¿tienes algo en el podcast?
Sí, tenemos un episodio con las compañeras de Hasta Abajo Project que están haciendo un archivo del reggaetón. Y que vayan y escúchenlo, en verdad está súper interesante. Hablamos de asuntos de cultura, de música, y nos sumergimos un poco en la nostalgia que está de moda. Pero por ahí viene otro episodio, esta misma semana.
Pues ya saben, plan de contingencia en su aplicación de podcast favorita. Esteban Gomejeo, gracias por estar aquí.
Gracias por tenerlo, Luis.
Guaronex, Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias por la oportunidad siempre.
Bueno, y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio, yo me despido. Mañana oficialmente estaremos en Veredicto Watch esperando la decisión del jurado sobre el caso de Ángel Pérez. Cuando eso ocurra, lo analizaremos. Aquí quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana. We'll